José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos ya el tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, ponemos la mirada en la isla griega de Lesbos, destino de la peregrinación del Papa Francisco el próximo sábado. Esta isla se ha constituido en símbolo del drama que representan las migraciones forzosas contemporáneas. Un pueblo que vaga por la tierra en búsqueda de condiciones de vida digna que con mucha frecuencia no alcanza. Hasta esa frontera de incertidumbre y dolor, Francisco quiere llevar el abrazo de la esperanza para miles de refugiados. Un abrazo del mundo cristiano, de Oriente a Occidente, significado en la unidad del Papa con el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I. De este modo, la visita se convierte también en un gesto ecuménico de primera magnitud, ya que permitirá ver a los cristianos unidos en el servicio de la caridad y la acogida a los más vulnerables. Esta visita enviará también un fuerte mensaje a una Europa desorientada y asustada, que ante sus divisiones e incapacidades ha apostado por cerrar sus fronteras y repatriar a quienes buscan refugio. Es una decisión que expresa el riesgo de decadencia de un continente que ha abandonado los valores que le construyeron. Lesbos era el escenario en el que Francisco y Bartolomé, sucesores de los apóstoles Pedro y Andrés, recuerden a Europa que no podemos consentir que se pierdan los valores y los principios de humanidad, de respeto por la dignidad de toda persona, de subsidiariedad y solidaridad recíproca, incluso cuando puedan parecernos en algún momento una carga difícil de soportar. Y además hoy queremos expresarles una gratitud especial porque este programa, El Espejo, ha llegado a su nivel histórico según la última oleada del EGM. Hemos rozado los 200.000. En números redondos, la verdad es que han sido 197.000, pero vamos a decir que 200.000 en números redondos. Gracias por su compañía, gracias por su confianza de cada día. Y ahora estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollamos en el tramo final de este programa. Con nosotros ya para eso, Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Y vamos a comenzar con la noticia de que el Papa Francisco ha nombrado hoy nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid.
Es el actual vicario general de la diócesis, Luis Argüello, el elegido para acompañar en el gobierno de la diócesis castellana al cardenal Ricardo Blázquez con nuevas responsabilidades, además de la presidencia de la conferencia episcopal, tras su creación como cardenal y su incorporación a varios dicasterios de la Santa Sede. El nuevo obispo cumplirá el próximo mes 63 años, es licenciado en Derecho y ha sido formador y rector del seminario, además de otros cargos de responsabilidad en la diócesis de Valladolid, donde será desde ahora obispo auxiliar.
Y vamos a apuntar ahora otras noticias de este jueves 14 de abril.
En el Vaticano se ha presentado esta mañana el programa de la visita del Papa Francisco a Lesbos del próximo sábado. Mientras tanto, en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid se presentaba la nueva exhortación del Papa, la alegría del amor. Las jornadas de archiveros de la Iglesia, que hoy y mañana se celebran en Madrid, estudian la transferencia, selección y expurgo de documentos. Esta tarde tendrá lugar en la Mezquita Catedral de Córdoba el funeral del sacerdote Miguel Castillejo, expresidente de Caja Sur, que falleció ayer a los 86 años. El arzobispado de Barcelona se ha personado como acusación particular en la denuncia al apoderado de la PIA, Unión de Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, por presuntas irregularidades contables. Y en Zaragoza ha tenido lugar la ofrenda de un manto a la Virgen del Pilar con motivo del 55 aniversario de Radio Popular COPE en la capital aragonesa.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias se las ampliamos en el tramo final del Espejo. Pueden empezar a consultar hasta a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recordamos en Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y nos fijaremos hoy especialmente en las vocaciones nativas. Estará con nosotros Carmen Zataborda, misionera de la Consolata, nacida en Colombia, actualmente en España, donde ocupa la vicepresidencia del SCAM, el Servicio Conjunto de Animación Misionera. Y ahora, con nuestros amigos de Mutua de Seguros Humas, llega la firma de Ninfaguat con las novedades del cine. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy tenemos película con nombre propio.
Sí, el nombre es Efaín.
es el título de una película
etíope. Resonancias bíblicas.
Sí, sí, pero la película es etíope. Una película en cuya producción han participado, además de Etiopía, un montón de países como Alemania, Francia, Noruega, Qatar, para apoyar una película que supone el debut de Yared Aleke, un director y guionista etíope que muestra sensibilidad y buen hacer y nos ofrece una mirada no habitual sobre su país de origen.
¿Estamos ante un documental o una película de ficción?
No, en este caso, una película de ficción, con un modo de afrontar la narración y de reflejar el entorno desde dentro, desde quien conoce la realidad pero es capaz de tomar perspectiva para hilar el relato cinematográfico con sentido y sin estereotipos.
Pues cuéntanos algo del argumento.
Bueno, pues cuando el padre de Efraín se va a buscar trabajo a la ciudad para que no muera de hambre, como le ocurrió a la madre del niño, él, Efraín, tiene que vivir con su abuela, su tío y el resto de la familia en otra aldea. Su compañero de juegos y soledades es un cordero, Chuni, que pertenecía a su madre, a la que añora. Efraín intenta ingeniárselas para sortear los peligros de perder a este cordero y tiene que aprender a madurar, a sobrevivir en situaciones adversas. Algunas, curiosamente, muy semejantes a las de niños de otras latitudes y otras, claro, específicas de su tierra. Las costumbres del país, por ejemplo, no permiten que Efraín cocine porque se considera que es un trabajo solo de mujeres. Mujeres que, a su vez, no tienen ya todas la misma mentalidad en las distintas generaciones. Efraín, con sus pocos años, trabaja, ayuda a la familia, se esfuerza por cumplir sus sueños secretos, vive y sobrevive.
Sobrevive porque es una situación difícil.
Sí, el entorno es duro, sin duda, pero en medio de todo se puede ser feliz con las cosas sencillas de la vida, y así lo cuenta. La historia de Efraín es todo un proceso de aprendizaje para la vida y la maduración.
Y nos decías antes que esta película, por la perspectiva que ha elegido el director, está hecha desde dentro.
Bueno, es que tiene mucho de recuerdos de infancia, porque el director, Yered Aleke, vivió en Etiopía hasta los 10 años y después se marchó a los Estados Unidos, donde estudió cine. Lo bonito es que, a pesar de las penurias de su infancia, que no las oculta, se le percibe sin heridas, pero también sin edulcoraciones, al mismo tiempo todo, ¿sabes? La naturaleza es muy bella, llena de montañas, muy distinta de la imagen que solemos tener de Etiopía, aunque el cielo sigue escatimando las lluvias. Y a través de la historia de Efraín conocemos los ritos, las costumbres, la forma de vivir el duelo, la sabiduría que pasa de padres a hijos, las relaciones familiares, una religiosidad sencilla, pero todo de un modo natural, a través del relato que tiene un ritmo reposado y permite al espectador ser partícipe de una experiencia vital, la de Efraín.
Pues vamos a ver si nos gusta este Efraín, que nos abre también la mirada a un país poco conocido por nosotros, Etiopía, y con esa historia hermosa de humanidad que tú nos contabas. Efraín, la película de hoy que nos ha traído Ninfawad. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91 319 1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico.
Récord histórico. En este GMI, gracias a ti, 10 récord históricos en cadena COPE. Herrera en COPE, récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Expósito obtiene su récord en la tarde. Colmenarejo consigue su récord histórico en la linterna. Cristina su mejor marca en fin de semana. Y el deporte también sigue creciendo. Un tiempo de juego y un partido de las 12 de récord.
¡Hola, hola! Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tu confianza en nosotros es un récord histórico. Y te lo agradecemos.
COPE. Estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
El Papa visita a los refugiados de Lesbos.
Viene la parola vergogna.
Y COPE te lo cuenta. Desde el interior del avión.
Visita al campo de refugiados.
Con Cristina López Lichtin, emitiendo este sábado y este domingo, fin de semana, desde la isla griega.
Los ojos de personas afinadas en contenedores de obra.
En los boletines informativos.
El Papa se va a reunir con el primer ministro griego.
Y con el minuto a minuto. También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy está con nosotros Carmenza Taborda, misionera de la Consolata, nacida en Colombia y actualmente vicepresidenta del Servicio Conjunto de Animación Misionera. Queremos hablar con ella de la Jornada de Oración por las Vocaciones y específicamente de la Jornada de Vocaciones Nativas. Ambas se celebran el próximo domingo. Y antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache va a trazar su perfil en el espejo.
Los primeros años de misión esperaba ansiosa la llegada de los cassettes que le enviaba a su familia una vez al mes, con las voces grabadas de sus 6 hermanos y sus padres, uno a uno. Ella lloraba un poquito, hasta que al final se oía: ahora música para que muevas el esqueleto. Eso le levantaba el ánimo. Era música de la ribera que usa la gente del campo en Colombia. Puro corrido, como dice Carmenza Taborda. El vallenato, el rock o la música religiosa le acompañan cada día de su vida. Ahora tiene 52 años y vive en Madrid, donde se ocupa de la animación misionera en parroquias, iglesias, colegios. Se lo conoce todo de la misión, hasta el suajili, que le tocó aprender el primer año en Tanzania. La imagen que no se le borra de la mente es la de todas las madres sentadas en el campo con sus niños, esperando a que llegara el coche que transportaba medicinas y alimentos. Madres deseosas de aprender a cocinar y a cuidar de sus hijos desnutridos. Allí llegaba la hermana Carmenza con una enfermera. Luego se ocupaba de las escuelas. Ella, que se había matriculado en ingeniería civil en Bogotá, que pertenecía a un grupo de danza folclórica y que le gustaba todo tipo de deportes, lo dejó todo impactada por el trabajo social que había realizado con ciegos. Entró en la comunidad de las misioneras de la Consolata en Bogotá y luego completó su formación en Roma, Londres y Turín, pero sueña con volver a Tanzania. La hermana Carmenza Taborda es uno de tantos ejemplos de vocación nativa cuya jornada celebramos el domingo.
Pues saludamos ya a nuestra invitada, la hermana Carmenza Taborda. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Gracias, buenas tardes para todos. Pues muy bien y muy contenta de poder compartir con vosotros una linda experiencia de fe y de camino que he realizado con mi gente de Tanzania.
Bueno, lo primero, a mí me gustaría que, como conocedora tanto de cómo ha surgido su propia vocación en Colombia, como luego lo habrá visto en Tanzania, nos hablara de esas, primero, de esa alegría, de una fecundidad grande que en los llamados países de misión, tanto la vida consagrada, la vida religiosa, como el orden sacerdotal, pues encuentra muchos candidatos. Y sin embargo, la paradoja de que después resulta difícil acompañar esas vocaciones, darlas sostenimiento, recursos, educación, etcétera, para que nos hagamos una idea desde España de esa necesidad.
Ciertamente. Por ejemplo, en Tanzania, nuestros jóvenes, hay muchos de ellos que tendrían la vocación y desean salir, entrar a un seminario, entrar a un instituto religioso. ¿Cuáles son las dificultades grandísimas? La primera y la única, pienso que es la base de todo, es la educación. Muchos de ellos están en poblaciones rurales lejanas de la ciudad y solo han tenido la posibilidad de llegar a la primaria y de ahí trabajar en el campo y únicamente realizar esto. Pero siempre buscar o encontrar un religioso, encontrar un catequista, encontrar a alguien que le dé una mano para terminar su escuela secundaria o su escuela media para poder soñar en entrar en un seminario es lo más dificultoso. Y pienso que hay muchos jóvenes que han perdido o han dejado su vocación por no haber encontrado un apoyo para terminar sus estudios y realizar su vocación de servicio a los demás. No obstante, ellos en sus comunidades como catequistas, ellos son los que dirigen la palabra, con la palabra, las paraliturgias, acompañan a la gente en las oraciones, y es una forma también de indirectamente realizar su vocación.
A mí me gustaría aquí recordar ahora un pasaje del mensaje que el Papa Francisco ha dirigido para esta jornada, en el que se refiere a la Iglesia como madre de vocaciones. Me parece una imagen bellísima, y dice el Papa que la vocación nace, crece y también está sostenida por la Iglesia. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que cada comunidad cristiana, también las de un país como el nuestro, que está lejos a lo mejor de esas situaciones que ahora nos describía, tiene en el hecho de ayudar y de mantener y de lanzar esas vocaciones?
Bueno, yo lo que más admiro es, hay muchas familias que se hacen acompañantes de estos jóvenes, uh-huh, y piden que ellos, con un aporte pequeño de 10 o 15 o 20 euros, que haya, es mucho para el cambio con el Shelin tanzaniano, para pagar un semestre de estudio, digámoslo así. Pero la base más importante es tener ese sentido de oración, de orar por estas personas que han encontrado una vocación y que puedan perseverar y mantenerse fielmente a la vocación. Porque con tanta cosa que tenemos, la guerra, los medios sociales, una cosa y otra, podemos perdernos en el camino. Y pienso que el ser fiel hoy en el mundo que tenemos y realizar una vocación al servicio del hermano requiere siempre esta constante fidelidad. Y yo creo que las familias, no obstante con su aporte monetario, que es una gran ayuda para este servicio, para estudiar, para salir adelante, para responder a la vocación, de una parte intelectual y una parte moral, también la parte espiritual nos la sostienen y nos ayudan también en los momentos difíciles.
Vamos a recordar a todos los oyentes que este próximo domingo en todas las parroquias, en todas las iglesias de España, tendrá lugar una colecta dedicada precisamente pues a esta finalidad, a este objetivo que ahora estamos conversando con la hermana Carmenza. El lema de esta jornada es Te mira con pasión.
Evidentemente, te mira con pasión, sí.
Y se refiere evidentemente a esa mirada de quienes han respondido a la vocación y luego tienen esa labor también de tejer lo que es la vida comunitaria, de sostener la fe y la esperanza de todos los miembros del pueblo de Dios. Quizá no nos damos cuenta de lo que significa en una iglesia particular concreta, por ejemplo, lo que usted vivió en Tanzania, el hecho de que existan estas vocaciones, o dicho de otra manera, no nos damos cuenta de la pérdida que sería que esas vocaciones no estuvieran.
Exacto. Mira, el mirar con pasión es haber recibido esa mirada de amor del Señor, y al mismo tiempo de haberla recibido, devolverla al otro que está cerca de mí. Entonces, el amarlo y el servirle. Y pienso que muchos jóvenes que han experimentado esta pasión, este amor profundo, se dice que estoy bloqueado porque no he estudiado o porque no tengo un empujón o una motivación de alguien que me dé la mano y me diga, camina, que el mundo te espera y tú puedes ser uno a tu servicio, a continuar a sembrar las semillas del amor, de la bondad, del perdón. Entonces, pienso que esta jornada es iluminante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tomamos conciencia, como dice el Padre, el Papa, todos somos misioneros, todos tenemos la vocación. ¿Quién para la familia y quién para servir? En una vocación contemplativa, en una vocación misionera, una vocación sacerdotal, religiosa, y nos complementamos en la misión de la Iglesia de continuar con la vocación de Cristo que nos ha dejado.
Me refiero ahora al trabajo que realiza ahora mismo la hermana Carmenza aquí en Madrid, en este servicio conjunto de animación misionera. Escuchábamos antes que eso le permite recorrer muchas veces las parroquias, me imagino que también los colegios,
sí,
dando testimonio de lo que es esta vida misionera y mostrándola a nuestros jóvenes. Y yo quisiera que nos dijera cómo encuentra a nuestros jóvenes, a las comunidades parroquiales de nuestro país, en lo que se refiere a esta tecla, a esta sensibilidad misionera, que efectivamente el Papa repite continuamente que es para todos, que la Iglesia tiene que tener una conversión en clave misionera, pero que a lo mejor aquí, pensando las dificultades que tenemos en nuestro propio país, pues es algo que ni se contempla.
Mira, yo este lunes llegué de una semana misionera que tuve del 4 al 10 en Albacete, en la zona de Villarrobledo.
Uh-huh.
Fue una experiencia maravillosa, una comunidad muy acogedora y muy sensible. Pasamos colegio, institutos y todos los grupos de las parroquias. Y descubrí, o me hicieron redescubrir otra vez ese inicio, esa alegría de saber de que podemos hacer algo, dar un granito de arena, que podemos unirnos como grupo, como jóvenes, como niños, como familias, pensando en los demás que no tienen, que necesitan de nosotros, y que nosotros con nuestra acción, con lo que somos, podemos dar ese granito de alegría. Fue una de las experiencias más hermosas que yo he realizado en estos 2 años en España. He estado en Cuenca, estuve en Barbastro, en todas otras comunidades, también muy acogedoras, muy 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 abiertas, pero esta comunidad maravillosa. Yo creo que todavía tengo que agradecer por este reencuentro con mí misma, con mi vocación, y el descubrir con ellos esa ansiedad de poder servir y dar un aporte a la Iglesia.
Pues así celebramos conjuntamente esta 53 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, que nos ha ayudado a entender y a profundizar la hermana Carmenza Taborda, misionera de la Consolata. Muchas gracias por tu testimonio y un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta
felicidades.
Pronto. Igualmente. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está para eso con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos recordando que el Papa Francisco ha nombrado hoy a Luis Javier Argüello nuevo obispo auxiliar de Valladolid.
Actualmente, recordamos, era el vicario general de esta diócesis castellana. Desde COPE Valladolid, Laura Ríos.
Ser un simple y humilde trabajador, Luis Argüello, obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid, hace suyas las palabras del Papa Francisco y agradece la confianza que el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha renovado en su persona.
Para ser, como dice el Papa Francisco, un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. Atendiendo a su llamada y siguiendo su ejemplo, me ofrezco para servir en esta, la Iglesia particular de Valladolid, de la que me llama y a la que me envía, para ayudar a su arzobispo, nuestro querido cardenal Blázquez.
La ceremonia de ordenación tendrá lugar el 3 de junio en la Catedral de Valladolid. Luis Argüello es el tercer obispo auxiliar que ha contado la Iglesia de Valladolid a lo largo de su historia como archidiócesis.
Y en el Vaticano se han dado a conocer ya los detalles de la visita del Papa Francisco a la isla griega de Lesbos el próximo sábado.
Y allí ha estado la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es más o menos lo que adelantábamos ayer, pero ya tenemos horario cierto. A las 7 de la mañana salimos el sábado de Fiumicino. Llegamos a Mitilene, a la capital de Lesbos, a las 9:20, hora española. Allí le recibe Alexis Tsipras, el primer ministro griego, con el que tendrá un encuentro privado de unos 20 minutos. A continuación, visita al centro de refugiados. El Papa saludará a unos 250 adultos y 150 menores y firmará una declaración conjunta con el patriarca Bartolomeo y el patriarca, el arzobispo Jerónimos. Comerá con ellos, con los ortodoxos y con 8 refugiados. Y lo siguiente, a las 12:45, hora española, llegada al puerto. Primero el Papa, un encuentro con la ciudadanía, con la comunidad católica de la isla, un discurso y después una oración por las víctimas de las migraciones. Lanzarán 3 coronas al mar y después al aeropuerto. Allí tendrá un pequeño encuentro privado con el arzobispo de Atenas, con el patriarca y con el primer ministro. Y a las 4:30 de la tarde estamos de vuelta en Roma.
Gracias, Paloma. Pues buen viaje y, por supuesto, aquí lo contaremos en COPE a lo largo de todo el próximo sábado. También se desplaza nuestra compañera Cristina López-Lichting con el programa Fin de Semana a la isla de Lesbos. Nos referimos ahora a la presentación en la sede de la Conferencia Episcopal de la exhortación del Papa Francisco, La Alegría del Amor.
Entre los participantes, varios rectores y profesores universitarios y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, todos han coincidido en que no hay cambios en la doctrina, pero sí nuevos retos pastorales como la atención a situaciones difíciles.
Frente a situaciones difíciles de familias heridas, el Papa Francisco nos recuerda unas palabras de San Juan Pablo II. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones, nos decía San Juan Pablo II en Familiares Consorcio. Evitemos los juicios y estemos atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su situación y condición.
Y en Zaragoza ha tenido lugar la ofrenda de un manto a la Virgen del Pilar con motivo del 55 aniversario de Radio Popular en la capital aragonesa.
Nos lo cuenta nuestro compañero Enrique Pérez.
La capilla de la Virgen se ha quedado pequeña este mediodía para acoger el acto de entrega del manto número 62 que recibe la patrona de Zaragoza. Un manto muy especial para esta casa porque conmemora el 55 aniversario de la fundación de COPE en la capital aragonesa. Fernando Jiménez Barrio Canal es el presidente consejero delegado de la cadena COPE.
Gracias a la intermediación de la Virgen del Pilar, pues la historia de España no se podía concebir de otra manera, con lo cual, pues de verdad es un sitio bellísimo y es un momento importantísimo.
Se trata de un manto de color blanco, sobrio y elegante, bordado en oro y plata. La colocación ha tenido lugar tras la Eucaristía, celebrada este mediodía en la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez.
Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Mañana, como todos los viernes, tenemos nuestro tiempo dedicado al Espejo diocesano, al Espejo de la Iglesia particular en la que cada uno camina y vive. Y, por supuesto, por la noche, a las 23 horas, Faustino Catalina, en la Linterna de la Iglesia, les trae el análisis de toda la actualidad de esta semana. Y ahora ya, tiempo para la información, tiempo para el Mediodía COPE, con José Luis Pérez y nuestros compañeros de los servicios informativos. Una vez más, gracias por su confianza, por estar con nosotros, y seguimos adelante, seguimos atentos a cuanto sucede en la vida de la Iglesia para contárselo. Buenas tardes, hasta mañana.